Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Y aquí con risas, así es como se parte Enfoque Público. Se nota la presencia de Álvaro Iriarte del momento número uno, porque es la alegría de este programa. Le damos la bienvenida a Álvaro Iriarte y Borja Yáñez, que nos van a estar acompañando. La risa es característica,
¿cierto? Claro, me carga cuando dicen la risa abunda en la boca de los tontos. Yo no veo al presidente Boric reírse y a otros más constantemente.
Bueno, estamos jueves, casi viernes, aquí en Enfoque Público. A usted le damos la bienvenida a este programa, los que están en la casa, los que ya están, o los que siguen en la pega, los que están de vacaciones.
Los que están en el trayecto, pues, Julio.
Los que están en el trayecto, que puede ser harta gente. Hoy día, no sé tanto calor, pero igual se sentía un calorcito, estamos con 28 grados. ¿Qué dice aquí? La cifra nos dice que estamos 29 grados, ya son casi las 5:05 de la tarde, este jueves 20 de febrero. Ustedes están invitados a participar de esta conversación en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Y al mismo tiempo, aquellos que nos acompañan por YouTube, los invitamos a ponerle me gusta al video, a participar del chat y sumarse a la conversa, como lo hacen todos los días aquí en Enfoque Público de 5 a 6 de la tarde. Bien, oye, entremos en materia. Yo ayer hice aquí una especie de confesión al aire. Dije, mira, yo todos los días casi que hago un propósito de hoy día en la radio, busquemos algo bueno, no le peguemos por cualquier cosa al gobierno, veamos algún elemento, le demos la mirada. Sí, pero la verdad es que me la hacen difícil.
Con deseo cumpleaños.
Sí. Claro, no pidan deseos, no se cumplen.
Sí, no se cumplen. Esa es la verdad, es el resumen ejecutivo. ¿Para qué andas pidiendo tonteras también? Si en verdad uno se levanta en la mañana, agarra el diario y la verdad es que noticia tras noticia da para desanimarse, ¿cierto? Y sale que está en el ojo del huracán. Hoy día es precisamente Mario Marcel, el ministro de Hacienda. Quizá la persona más prestigiosa del gabinete, que lo ha ido perdiendo paso a paso, pero que era como el adulto en la sala, la persona a cargo de ese grupo de personas que estaban en un proceso de aprendizaje lento y tortuoso. Pero dicho eso, ¿por qué hoy día está la polémica con el ministro Marcel y con la directora de presupuesto? Es por lo siguiente, es porque nos hemos enterado, gracias a una investigación del diario online The Clinic, que el Ministerio de Hacienda le pidió traspaso de recursos a Corfo por 3.500 millones de dólares durante el ejercicio 2023. Y esa plata fue para pagar gasto común y gasto corriente. ¿Por qué todo esto es grave? ¿Es legal? Sí, señores, es legal. ¿Se ha hecho otras veces? Se hizo otras veces. Pero veamos las diferencias. Cuando lo hizo el gobierno del presidente Piñera, pidió poco más de 1.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia y la crisis económica mundial que afectó a todo el mundo producto del coronavirus. Cuando lo hace el gobierno del presidente Boric, no es para pagar alguna situación extraordinaria, no es plata que se requiera para enfrentar los incendios, no es plata que se requiera para enfrentar la grave crisis de seguridad o para invertir en nuevos proyectos. No, es simplemente para pagar las cuentas. Es para que el Estado de Chile pueda llegar a fin de mes. Y para ponerlo en sencillo a todas las personas que hoy día nos están escuchando, cuando uno tiene una casa ordenada y un presupuesto familiar ordenado y te llega una platita extra, ¿qué haces con la platita extra? Chuta, cambiaste el piso, si hay flex y pasaste la cerámica, te compraste, cambiaste el auto, hiciste una pequeña inversión, agrandaste la casa. Pero cuando a ti te llega una platita extra y la usaste, o pagaste deudas, estás endeudado, te llegó una plata extra y te pusiste al día, me parece bien. Pero si tú te llegó una plata extra y con eso fuiste al supermercado para poder llegar hasta el domingo, bueno, es mejor eso que nada, por supuesto, pero demuestra que hay un desorden, demuestra que hay un problema, demuestra que algo está pasando que no se es posible llegar a fin de mes. Lo mismo pasa hoy día en el Estado. Tenemos un presupuesto de más de 80.000 millones de dólares, que parece que no está alcanzando para llegar a final de mes o a final de año, y el ministro Mario Marcel de Hacienda tiene que estar pidiéndole plata a Corfo para, con ingresos extraordinarios, producto de los altos precios del litio, terminar pagando gastos ordinarios. Y ese es como el resumen de lo que no hay que hacer en materia económica. Si tú tienes un ingreso extraordinario, lo destinas a cosas extraordinarias, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas inversiones, pero nunca a gasto ordinario. Uno no paga la cuenta del supermercado con la platita extra que te llegó de una herencia o de un buen negocio, etcétera, etcétera. etcétera. Y ese desorden ha quedado totalmente a la luz de los ciudadanos cuando nos enteramos por el Declinic, y no por el Congreso y no por el gobierno, que se había trasladado 3.500 millones de dólares desde Corfo a el Ministerio de Hacienda. Y por tanto, hoy día tenemos un ministro de Hacienda desprestigiado, que lo único que ha hecho, que no sabe cuánta plata se requiere, que cada vez que hay un problema en el país nos pide aumentar los impuestos, que cuando los funcionarios públicos le hicieron un paro para pedir aumento de sueldo, le reajustó sin pedirle un peso a nadie más de 1.800 millones de dólares al año. Y cuando llegó a final del año se dio cuenta que no tenía plata. ¿Qué hizo? Pidió los ingresos extra del litio, simplemente para llegar a fin de mes, y una especie como de blanqueo de las cuentas, ¿ya? En mi casa éramos fanáticos, Álvaro Uriarte y Borja Yáñez, en su momento, de la original de Betty la Fea. Para los que nos están escuchando, esto es lo más parecido a limpiar, maquillar ahí el balance de Comoa. Acá lo que hizo Mario Marcel es que metió 3.500 millones de dólares, lo pidió por aquí. Es legal, sí, qué sé yo, pero se ve feo.
Si estuviéramos en otro programa de esta radio, nos colocarían algún bumper de audio o algo.
Un aplauso.
Ay, qué pena con usted.
Oye, pero si aquí en el fondo nos dicen, mira, el presupuesto no está tan mal, no estamos tan endeudados, no estamos tan tal cosa, ¿por qué? Bueno, si le piden 3.500 millones de dólares a Corfo y se gastan los ingresos extra del litio en pagar las cuentas, significa que hay un problema. Yo hubiese esperado que esa plata extra hubiese sido ahorrada, invertida para los momentos en que de verdad estemos en crisis, y no los momentos en que simplemente no somos capaces de llegar a fin de mes, porque lo que hace cualquier papá y mamá de Chile es que cuando no tiene plata para llegar a fin de mes, se aprieta el cinturón. Y habrá que sacar el telecable, habrá que dejar de pagar una cosa, habremos que renunciar a salir a comer, etcétera, etcétera. En cambio, tenemos un ministro de Hacienda que sube los sueldos a los funcionarios públicos, que crea nuevos ministerios. Ahora entiendo por qué andaban pidiendo plata de nuestras cotizaciones previsionales. ¿Con qué seguridad tengo yo ahora de que la plata que le estamos prestando al Estado en materia previsional la van a devolver si resulta que la cifra era mucho peor de la que esperábamos? Y quedamos a la deriva, a la espera de que cualquier ministro de Hacienda en el futuro nos presente cifras que no son las serias. Esto es especialmente grave en la figura de Mario Marcel, que fue director de presupuesto y presidente del Banco Central, y que por darse el gusto de ser ministro de Hacienda estuvo dispuesto a decirle que sí al peor gobierno de los últimos años, a un presidente que, es verdad que el presidente Boric no sabe de números, pero que el ministro de Hacienda pretenda confundirnos con los números es mucho más grave aún. Borja Yáñez.
Sí, mira, para poder contrastar un poco lo que dice Julio, ayer vimos al ministro de Economía, Nicolás Grau, dando explicación al respecto. Por supuesto que no mandaron a Javiera Martínez, porque está más que juzgada. Y lo que dijo el ministro Grau fue, bueno, básicamente que estos ingresos que se vendieron de Corfo, activo financiero, corresponden a excedentes del litio. O sea, plata además que generó el litio, porque el litio, hay que saberlo, hace un tiempo tuvo un valor muy alto y le fue bien a Chile. Ahora, Chile puede haber sacado más, hay que decirlo. Y de esos excedentes lo que justifica el gobierno es que se traspasaron de Corfo al gobierno. Al respecto hay que decir unas cosas importantes. En primer lugar, de que esto ocurre porque, primero, es algo extraordinario, lo dijo Julio. Y es porque también hay una situación financiera que está para las coas. Esto pasa cuando se gasta mucho, se crece poco, se tiene un déficit fiscal alto y también se tienen deudas al límite. Se traspasan activos financieros. Es básicamente, siguiendo la analogía de Julio, que yo le vendiera el juguete favorito a mi hijo, la política católica a mi hijo. Es como que ya, compadre, fregaste, ya, se vende.
No, yo no te pago.
Eso no pasaría, eso no debería pasar. Y bueno, está bien, hay gusto al validarte. En segundo lugar, el traspaso, si bien es legal, debe cumplir con requisitos que están tipificados. Y al respecto hay una denuncia que se está tramitando en Contraloría, hay que ver cómo avanza. Contraloría ya la tomó, ya está investigando, hay que ver cómo avanza eso. Pero según dicen algunos, no se cumplieron todos los requisitos al rigor. Y en tercer lugar, se dice Grau de que fueron estos excedentes de litio que había comentado. Al respecto es importante decir que el total que se transfirió son 3.500 millones. De esos 2.000 millones fueron excedentes de litio. Posteriormente una segunda transferencia fueron 1.500 millones. Esos fueron activos financieros, eso fue plata de la Corfo. La Corfo, Corporación de Fomento de la Producción, es finalmente una entidad que busca poder mejorar o poder apoyar a las empresas, las pymes incluidas. ¿Cómo le quitamos ese apoyo, ese excedente, esa plata que tiene la Corfo para poder ayudar a las empresas en pos de poder ayudar a la deuda del gobierno? Claro. Eso es sumamente grave.
Claro, la Corfo tiene una misión, y la misión es fomentar el emprendimiento, la innovación. Entonces le llegó una platita extra fruto de los altos precios del litio, que además son temporal. O sea, lo que ha demostrado la economía y los tiempos es que los altos precios, esto es un alto y bajo. Entonces, tuviste momentos con más ingresos, yo hubiese esperado que esa plata se ahorrara, se invirtiera y se destinara a más inversión, y no se simplemente a papalear el gasto público. Recordemos, queridos amigos, que Chile paga en intereses de su deuda, no en la deuda, solo en intereses, más de 3.000 millones de dólares al año. Y por tanto, cuando un ministro de Hacienda, un diputado, un senador, pero cualquier también cualquier ciudadano, no le cree las cifras, y no le cree las cifras porque nos enteramos gracias al The Clinic, no a un comunicado de prensa, no a una investigación de la Cámara de Diputados, nos enteramos de que hubo estos traspasos cuando tú tienes plata, porque esto, ¿sabes qué? Me parece a mí que es de manual. Esto ya es... todo el mundo hemos crecido con la idea de la vaca gorda, la vaca flaca, o sea, no, vean José el Rey de los Sueños,
ellos no. Una película. Hablando de una crisis, sí. ¿Cómo no se dan cuenta?
Álvaro Iriarte.
Mira, yo creo que aquí hay tres cosas que vale la pena reflexionar. La primera, a veces a uno lo califican de extremo, pero... cuando nombraron al ministro de Hacienda, muchos, no quiero dar nombres, no sé cómo catalogarlo, pero muchas personas en distintos lugares, ya sea del mundo económico o del mundo político, respiraron con alivio porque se nombraba a Marcel como ministro de Hacienda.
Doy fe.
Y yo me enfrasqué en algunas pequeñas disputas con algunos, porque yo le dije, pero ¿por qué te da alivio si lo está nombrando el presidente Boric, que es el que tiene el programa radical? No, es que Marcel tiene prestigio, fue director de presupuesto. Supuesto, vale, pero está aceptando ser ministro de Hacienda del gobierno del presidente Boric. Entonces, esa disputa, yo la verdad es que me siento reivindicado con todo lo que ha pasado en materia de presupuesto y de reforma. O sea, el ministro Marcel ha demostrado ser igual que el presidente Boric y su círculo cercanísimo que lo llevó a la campaña presidencial y a la victoria en materia de subir impuestos. Quieren subir impuestos a toda costa, es una obsesión por subir impuestos, es una obsesión por aumentar el gasto, es una obsesión por hacer crecer el tamaño del Estado. Y ahora con esto último en el fondo se confirma. Entonces yo espero que las personas que estaban tan tranquilas y que salieron por las redes sociales y por la prensa a aplaudir el nombramiento de Marcel como ministro de Hacienda, hoy día salgan con esa misma claridad, tranquilidad, a reconocer que es un error, que ha sido el peor ministro de Hacienda, quizás solo superado por Alberto Arena en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Pero es muy malo, esto es muy malo.
¿Sabes que cuando tú tienes, permíteme glosarte un segundo, yo me acuerdo perfecto lo que tú estás describiendo, mucha gente diciendo, mira, Boric quizás no está tan preparado, pero está Mario Marcel que va a ser la persona a cargo. Y secretamente yo que pensaba es, ¿qué habrá pedido Marcel? O sea, ¿qué condición habrá puesto para arriesgar su prestigio? Y lo peor es que yo creo que no pidió nada. Llegó y dijo que sí.
Pero si hay afinidad ideológica. O sea, tú no entras a un gobierno si no tienes afinidad ideológica. A un cargo como el ministro de Hacienda. Yo no he visto al presidente, al ministro Marcel parándose y haciéndole un paralelo al resto de los ministerios, están gastando de más, no se puede hacer esto, no podemos... Y no los vamos a ver.
Y llamó a votar a favor del proyecto contra la convención.
Pero por eso te digo, entonces, primer punto. Segundo, yo tiendo a creer que la apuesta de la candidata presunta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quedó corta ya. Porque ella anunció con bombos y platillos $6.000 de recorte, y con estos números entre el maquillaje y la cosa, ya no te sirven los 6.000.
O sea, lo primero que tienes que hacer el nuevo DIPRES o la nueva DIPRES que llegue en el gobierno de oposición, que se instale la moneda, si es que se llega a dar ese escenario, es sincerar las cifras.
Sí, claro.
Pues a mí lo que me da la impresión,
es que
no saben. No deben saber cuánta plata hay, no deben saber cuánta plata deben.
O sea,
y por tanto simplemente van sacando y van tapando hoyo día a día.
Y el tercer punto que yo encuentro que es muy lamentable, pero es valioso, Julio. Esto te da cuenta que la crisis institucional del país, desde la que estamos inmersos desde el 2019... con los jóvenes idealistas, como le dice este gobierno, es muy profunda, porque ha caído lo que era el motivo quizás de prestigio y de orgullo más importante de Chile en la perspectiva internacional, que no era el crimen, no, la seriedad en el manejo financiero del Estado, la seriedad en el manejo fiscal, y no me refiero a tener superávit, sino que me refiero a
una billetera ordenada.
Hay una generación completa que nunca habíamos visto estas ridiculeces y estos escándalos.
Así es.
Ya. Ahora, también...
Hay una generación que no sabía casi lo que era la inflación.
Sí, claro. Pero eso por último, la pandemia y otras cosas, ¿cachai? Yo tampoco. Pero mira lo que te digo. O sea, hoy día, si ya no podemos confiar en presupuesto y en que el ministro de Hacienda va a ser el guardián de los recursos, ¿qué queda para los próximos gobiernos?
Mira, yo tenía un profesor de Derecho Económico en la Universidad Católica que decía, mira, cuando China dice que está creciendo 7%, hay que creer que es 4,5, que es 5. Cuando la y ciertamente nadie sensato creía las cifras argentinas.
Nadie.
Y por tanto, una de las primeras cosas que hizo el gobierno del presidente Milei es sincerar las cifras. ¿En qué minuto nos convertimos en esto de que una casi que hay que poner el programa de gobierno de la LMAT, de la oposición, sincerar las cifras?
Bueno, que Julio además es importante, pero este nuevo gobierno va a llegar, va a levantar la alfombra y va a encontrar puras boletas que se habían escondido.
Pero por supuesto.
Y lo otro punto importante, pero es dimensionar esos 3.500 millones de dólares que no son pesos chilenos. Eso es muy importante.
Muy importante.
Si uno lo piensa, ya, se traspasaron de Corfo al gobierno estos 3.500 millones. Sabemos que se va a gastar, no con precisión. Sabemos una cosa que sí es más precisa, que es, ha habido un aumento de gasto. Ha habido un aumento funcionario, ha habido un aumento, por ejemplo, el reajuste del sueldo público.
Y de mal gasto.
De mal gasto
de
también.
Las dos cosas, aumento de gasto y mal gasto.
Un déficit también importante. Por ejemplo, ¿qué pasó con Fonasa? Sí. El gobierno se hizo cargo estatalmente, con plata estatal, de todos los chilenos, con Fonasa. O sea, cuando el único pago que había, también se hizo cargo. Y se está haciendo cargo toda esa gente que está llegando ahora de la ISAPRE. ¿Por qué no las cuidaron? Ahora, otro punto importante, ¿en qué otras cosas se pudo gastar? Uh-huh. Si uno ve el contraste y lo abstrae estos 3.500 millones, podrían ser 3,5 veces el puente Chacao, que une Chile con el continente. Podría ser 2 veces el presupuesto de Carabinero. Sí que necesitamos Carabinero ahora. Y 3,5 veces el costo de reconstruir Viña.
Bueno, te quiero agregar otra cosa.
Oye, sé quién hizo este ejercicio, y tenemos que dar una pausa comercial, al emparte.
Lo
estoy buscando aquí.
Panelista porque... de algunos programas de esta radio.
Sí, lo ponen aquí, mira, ya estamos en Instagram, Gabriel Emparte hace 4 horas, tuiteó. Lo que se puede hacer, en Instagram publicó lo que se puede hacer con 3.500 millones de dólares. 25 hospitales, 2 líneas de metro nuevas de 17 kilómetros, 12.500 buses eléctricos de 80 personas, 4 aeropuertos internacionales, 43 teleféricos bicentenarios, 2 líneas de tren de cercanía, Santiago Melipilla, 10 millones de televisores. Bueno, ahí no sé si el Estado va a estar comprando 10 millones de televisores, pero más para que dimensionemos el gasto.
A lo mejor son como los televisores de George Jackson, como el gas.
Oye, quizás esto era un traspaso precio justo. Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en BancoChile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Yo también la comparto.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en este panel ultra participativo y conversador. No estamos, ustedes lo sabrán, estamos con Álvaro Uriarte, abogado, director de contenido del Instituto Respública, Borja Yaña, estudiante de Derecho, un joven politiquero.
Casi
como
abogado ahí.
Casi abogado. No, hay falta. ¿En qué año estás tú?
Pasa el cero.
Ah, no, te quedan, no, niño de
pedo. Te quedan 2 años.
Oye, la gente de verdad creía que son 5 años de carrera.
Sí, pues son 5 años. No, ¿cuánto le sale?
¿Sería buen alumno?
Sobre práctica, no repite ningún ramo.
Oye, ¿sería buen alumno?
¿Sería buen alumno? Sí.
Bueno, ánimo con tu... Ánimo, pero este es tercero o no, tercero a media.
Digo a la gente o a los papás que nos escuchan que no ilusionen a su hijo.
No, papá, exíjale a los hijos. Si no están con gratuidad, exíjale que saquen 5 años. ¿No? ¿Está bien, Julio, el mensaje?
O sea, yo nunca... Mira, yo en esto... Yo en la vida he aprendido...
Álvaro ha sido eliminado del grupo.
No, yo le había aprendido muchas cosas. A mí, mira, alguien puede pasar todos los ramos, puede echarse un ramo, puede no echarse un ramo. Lo importante es cómo tú enfrentas con actitud. O sea, ya, te echaste un ramo.
Eso.
Si te echaste a morir, casi me quiero cambiar de carrera, quiero andar... No, oye, lo voy a tomar de nuevo, voy a dar la pelea, me voy a adelantar más temprano, voy a repasar. Yo me acuerdo mucho de la persona a quien aprendí mucho, que se llama José Joaquín Ugarte.
Un maestro, Teodoro, formador de generaciones.
Nosotros ahora solamente lo vemos en libros.
¿Ah, sí? Bueno, yo tuve la suerte de tenerlo en clases presencial, y la verdad es que don José Joaquín, yo me sacaba en civil, estudiaba todo, me lo aprendía todo de memoria. Y después, un 4. ¿Y con quién tomarse al año siguiente? Con el mismo profesor. ¿Qué nota final? Un 4. Y en un momento dije, ¿qué estoy haciendo mal? Y después me di cuenta que el profesor preguntaba mucho los pies de página. No, él daba por hecho que tú te sabías el contenido, pero los pies de página. Entonces, ¿cuál era el término, no sé, cuando la prenda era judicial, la prenda pretoria? Pues esto me acuerdo una vez, me aprendí los pies de página, me dice, don Julio Samit, un 6. Y yo...
Emocionado.
Me emocioné, que sí, dije, profesor, esto, yo nunca he tenido tan buena nota con usted. Muy bien, don Julio, no se duerme en sus laureles, me dijo. Y después la verdad es que uno le va agarrando el ritmo a los profesores, pero son esos profesores que te forman con la zanahoria y el garrote, que don José Joaquín siempre buena disposición a conversar. Oye, te ponía un 4, te ponía un 3, después pasaba, pero con un 4, pero al año siguiente era un 6, y al siguiente era un 7, y yo siempre notaba, quizás me estoy sacando un 4 con él, pero el estándar que me está poniendo hace que en todos los demás ramos me esté yendo mucho mejor, porque uno estudiaba los demás ramos como si fuera para él. Y eso son los pro- y al final, si tú me traes a mí, 10 años después, 15 años después de hacer la universidad, ¿de quién más me acuerdo? De él.
Sí, claro.
Que era la persona más difícil, más compleja, que fueron mis peores promedios de la universidad, pero son las personas que te elevaron el estándar. Y en el último semestre, yo creo que casi los poquitos que seguíamos con él, terminamos todos casi con 7 final. Sí. ¿Por qué? Porque tú vas elevando el estándar, y yo creo que hoy día hay una cultura hacia abajo, o sea, que es
hoy hay una cultura de la mediocridad.
Sí, que es como
tan universal e instalada en Chile.
Que yo creo eso, yo creo que hay que rebelarse contra eso, porque de repente en muchas universidades al niño dijo, oye, que los niños no sufran, que los jóvenes no sufran, que no se desanimen. No, si nadie quiere que esto sea una tortura, pero sí tiene que haber una cultura de la exigencia, una cultura del trabajo bien hecho. Al final hay una frase que en esto ya podemos citarlo siempre, pero cuando Juan Pablo II vino a Chile, dio un discurso en la CEPAL. Le dice, las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la historia y ellas residen en una constelación de virtudes, decía Juan Pablo II. ¿Y a cuáles se refería? A la puntualidad, al trabajo bien hecho, a la cultura de responder a la palabra, cumplir la palabra empeñada. Entonces son puras cosas obvias, básicas, sí, pero yo les puedo decir algo. Habiendo sido estudiante universitario, siendo el primero de mi familia en ir a la educación superior, entrando a trabajar, teniendo ahora la posibilidad incluso de contratar gente, uno dice, ¿qué es lo que distingue a los buenos profesionales, a los buenos trabajadores? No es saber derecho, si yo cuando contrato a un abogado presumo que sabe derecho, es lo a otras cosas, la puntualidad, que cumple la palabra empeñada. Oye, en Chile encontrar a alguien que reconozca un error es casi imposible.
Y Julio,
entonces, si tú te equivocaste, decir al tiro, me equivoqué, es culpa mía, ¿cómo lo arreglamos?
Tenés toda la razón, pero parafraseando un poco a Churchill, el alumno que no enfrente ese miedo, no enfrente esa adversidad, no merece ser llamado alumno, porque si esa persona, ese alumno, no enfrenta los límites, es contraproducente, es contra su significado de alumno, de iluminarse por la universidad. Y no hay nada mejor que cuando uno se enfrenta a ese límite, romper ese límite, romper esa barrera que uno cree que es la determinante de ti mismo, y sentir que puedes llegar aún más lejos. Y eso es tu motor diario para seguir avanzando.
Así
es,
después de este momento
reflexivo profundo.
El momento Pilar Sordo.
Sí. ¿Y ahora la culpa de todo esto la tiene? No sé.
Vamos a ir a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Hablábamos recién de esa cultura del trabajo bien hecho, de cumplir la palabra empeñada y de reconocer cuando alguien se equivoca. Oye, si hay alguien que no reconoce cuando se equivoca, es el gobierno de Chile.
No, nunca.
Nunca. El ministro Mario Marcel suspende sus vacaciones y uno se esperaba para decir, mira, esto por último que diga, podríamos haberlo comunicado mejor, podríamos haberlo salido a explicar mejor, pero no, como siempre, tratan de explicar todo de la manera más básica posible. Cuando Nicolás Grau, el ministro de Economía, dice algo del estilo, oye, es que no hubo detrimento patrimonial porque el patrimonio, estoy inventando, era 130 millones de dólares y ahora es 150. Sí, claro, pero tuviste ingresos extraordinarios. O sea, tuviste más de 1.500 millones de dólares extra, entonces, ¿qué hiciste con eso? Es como la parábola, está muy día muy, muy piadoso, pero es como la parábola de los talentos. Si a ti te entregan dos, no es para que tú me devuelvas dos. Yo esperaría que una institución como Corfo, que funciona la lógica como una empresa, de activar proyectos de inversión, de sacar emprendimiento adelante, si le pasamos 2 millones de dólares, me devuelva 3, me devuelva 4. ¿Para qué? Para activar más proyectos de inversión y hagan más, apoyen más emprendimiento, hayan más unicornio en Chile, y así sume sigue. No, él se contenta con que si le pasé 2, mantengo 2. Chuta, esa es, de nuevo, lo que ya lo dijo Álvaro Iriarte de manera tan clara, la cultura de la mediocridad que se ha sentado. Y si tú me preguntas a mí, querido Borja Yáñez, pensando en tu generación, pero también la nuestra, que no somos tan viejos con Alvarito.
No hay tanta diferencia.
No hay tanta. Una decena.
Dije que no hay tanta diferencia. Tanta.
Una pequeña. Álvaro con Barroso y mayor.
¿Verdad? Sí, Álvaro sí. Una década. Una década de distancia. Pero en verdad, el gran riesgo de Chile, y lo hemos conversado con Álvaro Iriarte, no es convertirnos, y lo digo con respeto al pueblo venezolano que está en Chile, en Venezuela.
Sí, claro.
El riesgo de Chile es convertirse en la mediocridad que caracterizó a Argentina por tantas décadas. Ese es nuestro gran peligro, creo yo. Ahora, si seguimos por esta mala senda o aprobamos procesos constituyentes como el que tuvimos hace un tiempo, claro, ahí el riesgo sí que es Venezuela. Pero si no, en verdad no es que nos convirtamos de un momento a otro en una democracia fallida.
Son procesos
de erosión democrática que a veces son imperceptibles, pero no por eso no son notorios. Y en ese sentido, la mediocridad que puede ser la cultura, el promedio de Chile, es lo que a uno le llama la atención, porque en el promedio, yo les quiero decir algo bien sincero, en el promedio la gente no surge. Cuando tú estás en el promedio, cuando tú estás en la mediocridad, los que le ha ido bien van a seguir estando bien. Pero el punto no son ellos,
no,
el punto es la gente que somos los primeros de nuestra familia en ir a la universidad, el punto es la gente de clase media, el punto es la gente que vive en sectores más vulnerables. Bueno, para que ellos surjan, el país no puede ser mediocre. A la mediocridad le conviene el gallo que ya es el dueño de una empresa, que ya está bien, ya está con los pies bien firmes en la tierra, ese tipo le da lo mismo, pues ya está resuelto.
Sí, claro.
Pero el que estaba en la quemada, el que estaba en el marginal, para salir de la pobreza, o para que si es de clase media, salir de la vulnerabilidad y tener más certeza y tener ahorro y ayudar a su familia, ayudar a sus hijos, que todo lo que todos los papás quieren, la mediocridad no es una opción, porque la mediocridad los mantiene tal cual donde están, y en un país además que tiene la inflación que tenemos nosotros, cada día es peor. Borja Yáñez.
Sí, bueno, siguiendo un poco de lo que decía Julio, aparte de toda la plata que se podría gastar, esos 3.500 millones de la Corfo, también es para considerar en qué no se va a gastar. La Corfo también tiene fines, y esos fines puede que se vean, digamos, una palabra coloquial, fregados, si es que la plata se transfiere a otra parte. Ahora, hay que recordar un poco 2024. 2024 fue un periodo en que se recortaron 3.000 millones para policía, 7.000 millones para fiscalía, 16.000 millones para salud. El gobierno anticipa que va a haber un recorte aún mayor, de 1.441.000 millones de pesos para el año que viene ahora. O sea, 55 veces más que lo recortado en esas tres áreas fundamentales para los chilenos. Y lo peor es que desde el otro lado, al otro lado del Rubicón, nos dicen, ay, pero es que los fachos alegan siempre que el Estado, no sé, algún tipo de cosa pase, en este caso que el Estado se achique porque gasta menos. No, los fachos alegamos porque se está gastando mal la plata. Porque sabemos que Chile crece no porque haya un Estado grande, sino una billetera eficaz. Y eso no está ocurriendo ahora, y eficiente también es importante. Y los recortes, hay que decirlo, son producto de crecer poco, gastar mucho y calcular mal.
Claro.
Acá hay costos. Y lo estamos pagando. Por eso tuvimos un déficit fiscal de 2,9%, un balance estructural de 3,2%, pese a tener la deuda más alta en décadas. Y lo peor es que, producto de esa mediocridad, el déficit se va a trasladar para este año. Y quienes pagan los costos somos los ciudadanos de ahora. Yo me pregunto realmente si es que este gobierno es consciente de la crisis que está provocando para el siguiente gobierno y para el Chile que viene. Y en especial si los ciudadanos son conscientes de lo mal que se está manejando la plata en el Estado.
Yo te voy a decir dos cosas, Borja, solo para agregar. Más allá que sean conscientes, es que les da lo mismo. Eso, les da lo mismo, porque hay una cultura de irresponsabilidad, hay una cultura... Mira, si con plata ajena todos somos generosos. Entonces, cuando llega un gobierno de izquierda que cree que la plata viene... esto que es el jardín del Edén, que todo viene por un árbol que se está cayendo las manzanas. No, las personas que surgen, que les va bien, son los que trabajan, los que se sacan la mugre, los que se esfuerzan, los que le enseñan a su hijo lo que está bien y lo que está mal, y suma y sigue. En cambio, tenemos una izquierda en Chile y del mundo, esa izquierda revolucionaria que cree que el progreso está dado, que cree que Chile era el país más rico de América Latina simplemente porque sí, y no porque habían buenas instituciones, había emprendimiento.
Claro, que todos son mezquinos.
¿Cómo?
Y que todos son mezquinos.
Y que todos son mezquinos, y que el que le va bien, está, esto yo lo he dicho varias veces, pero en Chile la izquierda cree que el que le va bien es porque heredó, porque robó o porque tuvo suerte. Y hay una frase de Jefferson muy buena que dice, mientras más trabajo, más suerte tengo. Para ellos la idea de que alguien se levante temprano y trabaje no está en su radar. Por eso son tan cuestionadores de la idea del mérito. Por eso se esforzaron tanto en destruir los liceos emblemáticos. Yo esto conozco bien a los dirigentes del Frente Amplio. Se llenaban la boca hablando contra el Instituto Nacional. Se dedicaron a destruir el Instituto Nacional. Se dedicaron a destruir los colegios subvencionados. ¿Hicieron algo al Verbo Divino donde estudiaba Gonzalo Vinte? ¿Hicieron algo los colegios donde viene Giorgio Jackson, la Camila Viejo? Nada.
Obvio que
entonces,
no.
Eso sí que es clasismo. Eso sí que es clasismo. Es el peor idea clasista de decir, mira, a los demás, tal regla. Para mí, otra regla distinta. Es la idea que siempre hemos dicho de Fernando Atria. Siempre cuando le dice, oye, usted se dedica... Él decía, ¿por qué usted tiene...? Le decían, porque tiene su hijo en el Santiago College. Bueno, uno no hace política pública con los hijos. Bueno, peor aún, es hacer política pública con los hijos de los demás. Y eso es lo que hace la izquierda. Hace política pública para los demás. Para los hijos de los demás. Para los demás que se atiendan en el hospital público. Los demás que vayan al colegio subvencionado. Y no solamente hacen eso, sino que además... hace esta retórica, esta ideología que atenta contra la idea del mérito y el esfuerzo.
Y solo para acotar antes de quedarle Álvaro, pero para acotar, ellos creen que la rueda gira sola porque gira porque sí, no porque alguien la empuja. Y creen que esto puede seguir girando por igual si le quita personas que empujan y se le hace la pendiente más resbaladiza y más empinada. Ese era el problema. Como decía Benjamin Franklin, también siguiendo la frase.
Estoy orgulloso de los dos, citando padres fundadores.
Sí, un grande. Benjamin Franklin decía de que él no quería un país en que las personas vivieran de la limosna, sino personas que pudieran recibirla o puedan crearla y puedan vivir sin ella. Así. Esa es la lógica que deberíamos seguir en Chile.
Bueno, Álvaro Iriarte, antes de seguir con... Yo te iba a citar a Bernardo O'Higgins, vivir con honor también, y con
también,
gloria.
No, también, pero está bien, está perfecto.
Sí, otro padre efectos, fundador.
Para estos efectos también puede servir. Oye, yo quiero agregar algo que no podemos perder en perspectiva. Borja dio en el clavo y dijo esto, lo pagamos los ciudadanos. Sí, pero lo más lamentable de esto, Borja, es que lo pagas tú que todavía estás estudiando y que lo va a pagar las generaciones que vienen debajo de todos nosotros. Los niños que hoy día están en el colegio van a entrar, si esto sigue como está, como llevamos estos últimos años, va a recibir un país donde las tasas hipotecarias van a ser altas, donde va a ser un país de arrendatarios y no de propietarios, sí. Donde emprender va a ser más difícil y más costoso y más fiscalizado que ser miembro del Tren de Aragua, que ser narcotraficante o que estar en la ilegalidad, en donde el mérito, el esfuerzo y el trabajo no son recompensados, sino que son castigados, en donde, y ahí hay una diferencia, sí, pero importante, que en el fondo, acá hay que poner ojo, si todo esto parte con la expansión del Estado en cualquiera de sus formas, ya sea contratación de personal, creación de ministerios, creación de nuevos programas, ampliación, no hay que perdernos. No hay que perdernos, y eso tiene un efecto de largo plazo. Que no lo queramos creer, que no lo queramos asumir, está perfecto. Pero yo creo que por primera vez en décadas, Chile está volviendo a ser un país de emigrantes. ¿En qué sentido? Claro, siguen llegando todavía muchas personas del resto de América Latina porque la situación está peor. Pero ¿cuánta gente joven?
Es comparativo,
pero ¿cuánta gente joven? Estoy hablando de 25, 30 años, en ese rango, se está yendo del país, ya sea a trabajar a Australia, Nueva Zelanda, o qué sé yo, o cuando salen a estudiar, y esto es un fenómeno, salen a estudiar a cualquier parte, Europa o Estados Unidos, y terminan sus estudios de posgrado y les ofrecen trabajo. Hace 10 años atrás eran muy pocos los que se quedaban, se devolvían a Chile. Hoy día te garantizo que hay cada vez más y más chilenos que ante una buena oferta deciden quedarse, dejando atrás a su familia, con todo lo que eso implica. Bueno, pero ese es el país que tenemos hoy día.
O sea, el otro que me molesta a mí, me molesta y me preocupa, son los costos ocultos. ¿Y qué estoy pensando con los costos ocultos? Es gente que te dice, oye, pero mira, esto no tiene consecuencias. Sí, sí tiene consecuencias.
Todo lo tiene.
Porque cuando los liceos emblemáticos les va mal, quiere decir que hay muchos jóvenes que perdieron la oportunidad de ir a una educación de calidad.
Pero por supuesto.
Cuando tú tienes malas universidades o se achica la oferta educacional, significa que hay jóvenes que quedaron fuera del sistema. Cuando hay familias que no pueden comprar una casa porque por culpa de los retiros provisionales, las tasas están más altas y cuesta mucho, bueno, quiere decir que hay un montón de familias que están condenadas a ser arrendatarias en vez de ser propietarias. Y arrendatarias en el mejor de los casos, porque la alternativa es ser allegados. Sí, este claro. Era un país que la cultura lo ha llegado, la había ido eliminando y ahora volvió a ser la regla. Lo leí a propósito de España, de que llevan varios, ya una década de gobierno socialista, y decían, pocas veces en la historia de España tanto porcentaje de la población dependía de un sueldo público o de una ayuda estatal. Y eso es, amigos y amigas que me están escuchando, eso tiene que ser la excepción. La regla tiene que ser que uno tiene sueldos privados, quiere decir, que trabaja en una empresa, que trabaja en una fundación, que trabaja en una institución de la sociedad civil, una universidad, pero que el subsidio del Estado es excepcional. A los socialistas les gusta que eso sea la regla y que dependa del Estado. ¿Por qué?
Porque es control. Pues.
Porque es control.
Pero si eso es.
Porque es control. El que puede, mira, esto es como cuando uno va a un matrimonio. Cuando uno va a un matrimonio, si escucháis mucha música de los 70 o los 80, y a esto lo pagaron los papás. En cambio, si escucháis.
No, a mí me encanta la música de los 80. No, los 70.
A mí también.
Los 70 es una década. Más, perdida,
ojalá que los papás.
En los 70
pero hay otros que de repente puro reggaetón, esto lo pagaron los novios. Bueno, el que pone la plata, pone la música. Y el mayor ejemplo de esto, ya que hoy día está de moda hablar de Michelle Bachelet, fue Michelle Bachelet.
Sí, pues,
cuando
sí,
dijo
pues.
Gratuidad de educación superior. Sí, pero en la universidad que yo diga. En las universidades del Estado, pero ¿cómo? Si yo soy un joven vulnerable que quiero ir a una universidad privada porque tiene tal principio y tal visión que a mí me identifica, ¿puedo ir? No.
No. ¿Y si no hay universidad estatal en mi región, Julio? ¿Cuál es la solución?
Claro.
Crear la universidad estatal.
Así es.
Y quedan esos desastres como la que hemos visto a cargo de la región de Aysén, ¿fue, no?
La Universidad de Aysén, la Universidad de Magallanes, la Universidad O'Higgins, un montón de universidades que las crean, ¿para qué? Para pagar sueldo a profesores y rectores. No. ¿Y están compitiendo por ser las mejores? Nada.
No.
Es mucho más conveniente que un joven, no estoy diciendo nada, ojalá hubiera muchas universidades regionales, pero a los que están en Rancagua y están cerca de Santiago, le conviene mucho más venir a una universidad en Santiago que en O'Higgins. Y si vamos a crear una universidad en O'Higgins, pongámosle metas y plazos y no solamente que sea pagar sueldos. Esto es como el traspaso, yo aquí ya me pierdo en la institución que era, pero le traspasaba, no sé, 40 millones de pesos mensuales al Museo Violeta Parra, que está cerrado hace años. ¿Y para qué era? Para pagar los sueldos. Cualquier institución privada que está cerrada hace años, que no atiende públicos, no paga los sueldos, lo que hace es cerrar. En cambio, como aquí hay un fondo público,
no es tu plata,
como no es tu plata y se gasta la plata a los demás permanentemente, porque hay gente que permanentemente vive del Estado, del subsidio estatal, del fondo presidencial, bueno, ahí están abiertos pagando el sueldo. O sea, esa institución solo abre el día 30 para pagar los sueldos.
Y lo peor es que los jóvenes no son conscientes.
No.
Si uno ve los jóvenes que hoy se interesan menos por política, no son conscientes de los impuestos que les quiere cobrar o le está cobrando actualmente el Estado en el corto plazo.
Claro.
Si uno piensa, hay un impuesto al trabajo con la reforma tributaria.
Sí.
Se está pensando en un impuesto a la educación con el FES por endeudarse.
Así es. Para siempre.
Hay también un impuesto al emprendimiento.
Lo hay.
¿Cómo no van a querer que los cabros se vayan a otra universidad? Eso es muy importante. O sea, hoy cabros se van porque no tienen oportunidades. Y yo digo, los políticos que nos están gobernando, que están en el Parlamento, que están en Congreso, están en La Moneda, ¿no piensan que el día de mañana Chile será aún más globalizado? que los costos de poder viajar van a ser aún menores, que los incentivos para irse van a ser aún mayores. No lo piensan.
No, no.
Y los cabros también, porque saben, ellos son indiferentes. No les gusta la política, no les interesa, viajan todo de lado.
Voy a ser políticamente incorrecto, pero en este país.
Doble de tambores.
No es tan terrible. Pero es todo el mundo que el Congreso futuro, que la inteligencia artificial. Yo hoy día estoy preocupado en Chile por la inteligencia natural.
La ausencia de inteligencia
natural. La ausencia de inteligencia natural, de saber leer y escribir. Mm. O sea, aquí en Chile, como hoy estamos preocupados de que el Estado haga tal cosa. No, viejo, que haga bien lo que debería haber hecho bien en el siglo XX, porque para el siglo XXI no le da el ancho.
Y ahí tenemos un problema de fondo, Julio, que es lamentable, porque es esta situación que es compleja, pero por evitar errores mayores, hubo muchas reformas que a lo mejor debieron haberse impulsado. En cuanto al Estado. Y es lo que tú dices, no es solamente digitalizar. Pero mira, en este escándalo de Corfo, pero también, por ejemplo, en el caso Convenio, y perdón que lo saque a colación, pero y en esto, a pesar de que me funen los auditores, voy a defender al Congreso. ¿Alguien se ha puesto a revisar la asimetría de información y de capacidad técnica que existe entre el gobierno que sea, el de turno, que tiene la DIPRES completa, y el Congreso que con suerte tiene una oficina que es muy buena en el Senado?
No, es desleal.
Es desleal. Sí. O sea, en el fondo... eso es una cosa que a mí me preocupa mucho.
Y lo piensa tú que un ministro tiene gabinete, tiene divisiones, tiene todo, y además tiene la información, la tiene al tiro. En cambio, un diputado y senador la pide, tiene que mandarla por oficio. El ministro se demora semanas o meses y además se la responde de la manera más difícil posible.
Pero en el caso de la DIPRES es peor todavía, Julio, porque en el fondo, insisto, no se trata de copiar y pegar, pero hay otros países donde existe un igual a igual entre la dirección de presupuestos del gobierno y la oficina de presupuestos del Congreso.
Sí, pero déjame darte una buena noticia, que es el Consejo Fiscal Autónomo.
Sí, ha ayudado mucho. Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, pero ya llamó el gobierno a realizar un nuevo ajuste del gasto público en 2025 y se nos han pasado 1.500 millones de dólares.
Está fantástico.
Es verdad, tú tienes mucha razón lo que estás diciendo, pero se han ido creando otras instituciones que van paliando, pero no total.
Y hay otro tema que...
Vamos a una pequeña pausa comercial, dice Cristóbal Cortés aquí. Hace 5 minutos ya la estás viendo, pero no entusiasmamos. Prendemos con agua aquí. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, completamente en vivo, siendo 12:11 para las 6 de la tarde, aquí en la Radio Agricultura, en la 92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estamos, nos quedan pocos minutos porque para variar nos alargamos el segundo bloque. 5 minutos, nos dice Cristóbal Cortés, pero la verdad...
El verdugo Cortés.
El verdugo, oye, este no perdona.
Ni perdón ni olvido del verdugo Cortés.
Pero bueno, estamos...
¿Quién eres? Varios... ¿Cronus?
Gracias equipo, nos dice aquí por los micrófonos, por los audífonos. Pero bueno, hay varias cosas, no son noticias menores, pero para que alcancemos a comentarlas bien. El ex subsecretario del Interior y ex senador y convencional constituyente, Felipe Herbóe, consideró innecesario el plan piloto de las pistolas estas, las eléctricas, ¿cierto?
Ya.
Esto debería haber estado instalado hace mucho rato. Y dice, bueno, ¿por qué el gobierno para usar estas pistolas, que se usa en muchos otros lugares del mundo, pone un plan piloto solo para que se use en caso de violencia intrafamiliar? Oye,
porque no quiere.
Pero que, bueno, sí, ya. Te tiene toda la razón.
Perdón, pero que
bueno, sigue. Otra pausa comercial.
No, pero si eso
es verdad, obvio, no, sí es verdad. Tienen un resquemor porque Carabineros de Chile, uno tiene un entrenamiento, los oficiales 4 años, los que no son oficiales 2 años, o sea, están entrenados. Una persona entrenada para usar un arma de fuego, ¿cómo no va a poder usar una eléctrica que no es mortal? Y además de eso, esta es la típica de la izquierda que le encanta que Carabineros le haga 500.000 preguntas a las personas antes de actuar. O sea, decir, oye,
reglas de uso de la fuerza.
Yo me acuerdo de los reglas de uso de la fuerza en medio del estallido social. Era como, mire, primero tiene que ir un carabinero a decirle que por favor salgan de la calle.
Agentes de diálogo.
Agentes de diálogo.
En medio de la manifestación donde.
Esos tíos se están pegándole a la
gente. Pegaban a los carabineros que poner un agente de diálogo.
Mira, yo recuerdo una marcha, en la marcha de la que supone que era la del millón de personas, que estadísticamente era muy difícil que así fuera.
1.2 millones de personas.
¿Cuánto?
1.2.
Eso es lo que estadísticamente es muy difícil que sea. Y había ministros del gobierno que tuiteaban, esta es la marcha del amor, es la marcha del corazón, y no sé qué cosa.
No, bien,
el cielo la prohibió.
Y después uno veía los carteles y era muerte a no sé qué, muerte a Piñera, muerte a no sé qué. Bueno,
es que del amor al odio hay un paso.
Sí, bueno, no, del amor al odio había un cartel.
Claro.
Bueno, y aquí pasa exactamente lo mismo. Tú a gente que quiere quemar la ciudad, que quiere saquear las tiendas, tú no mandas a gente de diálogo. Tú lo que mandas es a personas que le respondan con una fuerza, como te dicen, proporcional. Por supuesto tiene que ser proporcional, pero siempre más.
Y si no es proporcional, se resuelve en tribunales después, como en cualquier país de Estado de Derecho, no antes, Julio.
Así es. Borja Yáñez.
Y para considerar de que esto lo hacen como un colchón. O sea, puede que en el fondo quieran ponerlo los teaser, como quieren decirle.
La pistola eléctrica.
¿Cómo le dices tú?
No, yo dije pistola eléctrica. No,
yo no sabía
cómo se pronuncia. Taser. Esto es por mi cultura de películas.
¿A quién dice taser?
Esa es mi fuente. Taser, película.
Película, ya muy bien.
Yo sé que yo le creo a Borja.
Puede ser teaser, pero no sé. Bueno, taser, teaser, lo que sea. Pistola eléctrica para ponerle.
Álvaro, tú eres el bilingüe de este grupo.
No. Yo, en esto...
¿No hay traducción?
Vamos a ir a Google...
Va a poder conversar.
¿Dónde está ChatGPT?
No, sigan hablando ustedes mientras yo escucho acá.
El punto es que lo quiero usar como un colchón, porque no sé si quizá quedaron con una conciencia notoria de que el plan piloto de Grab ese justo no funcionó, y como funcionó tan mal, quieren aplicarlo en esto. No sé, espero que no sea así. Pero sé que el mejor de los casos lo quiero usar como un colchón para no caer en esta, digamos, crítica que se hace a la izquierda de que ellos mismos fomentan la represión o algún tipo de malos tratos a manifestantes.
Bueno, aquí tenemos, vamos a las fuentes, como diría una.
Yo no sé qué película, qué idioma ves tú, pero.
Taser gun.
¿Se escuchó?
Taser.
Ya, ¿sabes qué? Para la pistola eléctrica. ¿Sabes qué? Mejor no traigamos ni una tontera nomás.
A lo mejor podemos tirarle palomitas.
¿Cómo se llama?
Luma.
Las lumas, ¿no?
Tanto volvamos, que cuestionaron las lumas.
Volvamos a las lumas.
Y no tendríamos estos problemas de planes piloto.
Oye, pero la idea del plan piloto para todo. Oye, imagínate, oye, señor, usted está ahí pegándole a alguien. ¿Esto es violencia intrafamiliar o es violencia de otro tipo? No, señor carabinero, no es violencia intrafamiliar. Ah, entonces no puedo usar esta pistola. Oye, pero ¿qué mundo es este?
Ojalá que no se apliquen planes pilotos para las defensa nacional, Julio. Porque te imaginas, usted está invadiendo, no, vengo de turismo con tanque, allá pase.
No, mira, yo tengo, no voy a decir quién, pero hay que dar gracias a Dios. Algún día nos invadan, ojalá nos invadan de en día hábil. O sea, entre lunes a viernes,
y que no sea en febrero,
están todos de vacaciones. Pues,
claro. Entonces,
bueno, la verdad es que hay que tener ese upgrade, ¿cierto? Porque, de nuevo, lo que hablábamos antes de la cultura de la mediocridad. Si es que en el fondo estamos convencidos de que hay que enfrentar el crimen, bueno, dar los medios que corresponden a eso. Porque además, oye, no creer la primera cosa que aparece, así como de repente aparece un video. Bueno, hay que ver los videos enteros, hay que ver lo que está pasando. Y me acuerdo en el estallido social, de repente siempre, ¿por qué está metiendo preso a ese tipo? Bueno, que estamos con un dron, que lo estamos siguiendo. Se cambió de ropa, pero antes estaba con otra polera y con otra polera tiró una bomba Molotov. Y las personas que están alrededor grabando, con mayor o menor intención política, no tienen por qué saber esos antecedentes. Y esos antecedentes, ¿quién los juzga? No ese ciudadano, un tribunal de justicia independiente. Querido amigo, estamos llegando a 5:55 de la tarde. Le queremos agradecer a Borja Yáñez y Álvaro Iriarte esta conversación, a Daniel, Tabita, Nemesio y todos los que se sumaron a la conversa por YouTube. Póngale me gusta al video y mañana nosotros tenemos el término de la semana 21 de febrero en el panel de los viernes, que si este ya está más desordenado, imagínense cómo hacer mañana con Álvaro Iriarte, Fernando Cartes y Constanza Castillo. Le damos el pase al rompecabezas, usted no se vaya, siga en la Radio Agricultura. Que esté muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.